a abrir la Biblia y vamos a ver cuatro capítulos de la Biblia que podemos calificarlos como una historia de unidad, asociación, pero solidaridad. Y cuando escuchamos la palabra solidarios, escuchamos y siempre tenemos el concepto de algo positivo, ¿sí o no? Ser solidario es significa, o nosotros pensamos, que es siempre positivo. Pero vamos a ver cómo en la Biblia, solidario, la palabra ser solidario, ser unidos en un mismo propósito, a veces no es el significado que nosotros tenemos en nuestra mente. Porque podemos ser solidarios para tomar malas decisiones. Y todas ellas llevadas a cabo con un pecado común y muy generalizado. Creo que, no voy a pedir que nadie levante la mano, pero creo que la mayoría de los que estamos aquí podemos caer en este pecado, hemos caído en este pecado y podemos seguir cayendo en este pecado que es el orgullo. Y a veces hemos escuchado, no, pero este es un orgullo santo, no, perdóname. Pero yo estuve mirando en la Biblia y bíblicamente no aparece un orgullo santo en ninguna de las maneras. Es como decir una mentira piadosa, ¿verdad? O es un robo para como Robin Hood, que robaba a los ricos para darlo a los pobres. La Biblia es tajante en estas cosas. El orgullo es un pecado. El orgullo es un pecado, igual que el robo es un pecado, igual que la mentira es un pecado. Y el orgullo siempre va unido, es como si fuera hermano, de la arrogancia y también de la soberbia. No se pueden separar. El orgullo, la arrogancia y la soberbia van unidos. Definen un solo espíritu. Es decir, que no se pueden separar. Cuando tú tienes orgullo, que sepas que en ese momento también estás pecando de arrogancia y de soberbia. Jeremías capítulo 48. Y versículo 29. Aquí podemos ver una nación, un pueblo, los moabitas, y dice el versículo 29 del capítulo 48. ¿Hemos oído de qué? De la soberbia de Moab, que es soberbio, que es arrogante, que es orgulloso, que es activo y altanero de corazón. Ninguno de los que estamos aquí estamos libres de poder caer igual que el pueblo de Moab en esta situación. Y Dios tuvo que traer juicio. Por medio del profeta Jeremías se lo anuncia. Y hay cuatro capítulos en la Biblia que son un desastre. Desde el comienzo, desde el Génesis, y vamos a ir mirando los cuatro capítulos nefastos. Primero, el primero de ellos se encuentra en Génesis capítulo 3. Todos conocemos esto, aquí empezó el problema. Dios creó al hombre y a la mujer con un propósito para que pudieran tener comunión, una relación estrecha y diaria con Dios. Pero sabemos lo que pasó, pero vamos a leerlo. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto, podemos comer de todos, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente, que era astuta, dijo a la mujer, eso no es verdad, no moriréis. sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, verdad, parte de verdad, y seréis como Dios, mentira, sabiendo el bien y el mal. Y Dios, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto, ingenuos. Como hablábamos la semana pasada, igual que Jonás, querían esconderse de Dios, pero de Dios no se puede esconder nadie. De Dios no se puede esconder nadie. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Hasta aquí vamos a leer. El hombre no culpó solamente a la mujer, sino que culpó a Dios mismo. Porque le está diciendo a Dios, es que la compañera que tú me diste fue la que cometió el error. Si no me hubieses dado esa compañera, yo no hubiese cometido el error. Y así somos a veces nosotros. Había comunión entre Adán y Eva en un principio. Mientras Dios los puso en el huerto y ellos obedecieron la voz de Dios, todo era paz y armonía. Ahora aparece la serpiente antigua, Satanás disfrazado de serpiente, y los tienta. Y después de la tentación, cometen el pecado. Se rompe la buena armonía que había en el capítulo 2, un capítulo anterior, el versículo 23, que se puede decir que es el mejor piropo que aparece en la Biblia. Porque dice que entonces Adán declaró estas palabras. Esto es ahora que hueso de mis huesos y carne de mi carne. Estaba diciendo, ya no soy yo solo, ya somos dos en uno. Había una armonía, había una relación perfecta. Pero cuando sucumbieron al pecado, la relación tanto de la pareja como con Dios fue rota. Se rompe esa relación. Entonces, a veces, la unidad, el compañerismo, la fraternidad, etcétera, llevada por el orgullo y la soberbia, trae como resultado la ruptura. Y ellos pecaron de orgullo y de soberbia, quisieron ser igual a Dios, lo mismo que anteriormente Satanás. Satanás cayó en el mismo pecado de orgullo y de soberbia porque quiso ser igual a Dios cuando era un querubín, cuando era una persona especial de la creación de Dios. Quiso igualarse a Dios y se rebeló contra Dios. Y con esa misma tentación, y escuchábamos hace poco que la tentación no es pecado, y lo vamos a ver, la tentación no es pecado. Pecado es cuando sucumbes a la tentación. Y ellos fueron tentados, pero sucumbieron a la tentación. Por el mismo pecado que Satanás, el que los estaba tentando, cayó. Y dijo, como yo caí por aquí, siendo un querubín, estos fácilmente pueden caer también. Y dice que le dijeron, no, tú puedes ser igual a Dios. Y Dios lo sabe, que en el momento que comas del fruto vas a ser igual a Dios. Y ellos aceptaron esa declaración. Querían ser como Dios y ser iguales a Dios. La obsesión con el yo. La obsesión con el yo. A veces nosotros nos miramos a nosotros mismos y no miramos lo que nos rodea. Escuchábamos el viernes a nuestro hermano hablar y decía que si traemos una unidad y como una mesa, si le falta una pata, cojea, ¿verdad? Y yo aún podría añadir que si las patas no tienen la misma medida, nunca fuiste a tomar algo a una terraza y que viene el camarero y te pone allí lo que vas a tomar y resulta que las patas ranquean y no estás tranquilo porque si te apoyas en la mesa se mueve y pues le pones un papel, una cuña para que, es decir, la armonía de la unidad tiene que ser para bien. Podemos unirnos y estar juntos y ser unánimes y cometer errores como vamos a poder ver en esta mañana. Después hay otro capítulo, es decir, el Génesis del capítulo 1 al capítulo 11, podemos ver el desastre de la humanidad. Y hemos visto el primer capítulo, que es el 3, la desobediencia del hombre hacia Dios y la ruptura de la relación del hombre con Dios. En el capítulo 4 podemos ver, que también conocemos todos este relato, el orgullo, la soberbia y la arrogancia de una persona. Vamos a leer del 1 al 10. Dice que conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz ¿a quién? A Caín. Y dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, quiero que apuntes esto, uno era pastor de ovejas y el otro labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Y Abel también trajo de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Y qué pasó? Que miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó, se enfureció, se enfadó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Dios dijo a Caín, ¿por qué has ensañado? ¿Por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué andas con la cabeza baja? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, la tentación. Con todo esto, a ti será su deseo. Y tú puedes pasar de la tentación, enseñorarte de la tentación. Es lo que le está diciendo. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Dios viene y le dice a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Y qué respondió Caín? Lo que a veces podemos responder nosotros, lo que responde muchas veces la humanidad, lo que responde los hombres y las mujeres en general, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Voy yo a bregar con los problemas de mi hermano? Yo ya tengo los míos, ya se apañará. Si tiene un problema, pues ya se apañará, pero yo ya con lo que tengo, tengo suficiente. Y eso es la respuesta que le da Caín a Dios. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Ese es el pensamiento generalizado de la humanidad. Cada uno va a la suya, ¿verdad? Cada uno va, como se suele decir, a su bola. Y si a mí me va bien y al otro le va mal, pues oye, esfuérzate porque yo no puedo hacer nada. Tú tienes que hacer tu vida y yo tengo que hacer la mía. Pero Dios le está reclamando y nos está reclamando a nosotros que sí somos guardas de nuestro hermano. Sí tenemos una responsabilidad para con el prójimo. No solamente con los hermanos, sino para con el prójimo, con aquellos que no conocen al Señor. Tenemos una responsabilidad. La podamos ver o no, la podamos aceptar o no, esa es la realidad. Fueron solamente los celos que llevaron a Caín a matar a su hermano. ¿Creéis que solamente fueron los celos? Los celos fue el principio. Dice la palabra que aconteció andando el tiempo, es decir, que pasó tiempo. Yo puedo ver aquí, uno se dedicaba al ganado y el otro a la agricultura. Seguramente cada uno de ellos llegaban a casa y uno llevaba una ensalada, un pepino y el otro llevaba un cordero. Y lo compartían con sus padres y comían juntos y había armonía. ¿Cuál fue el problema? Cuando se tuvieron que presentar delante de Dios a llevar su ofrenda. Y uno dio de cualquier manera, el otro escogió lo mejor. Y Dios miró con agrado lo que la persona escogió con lo mejor y no miró con agrado lo que se da a Dios de cualquier manera. Por eso que cuando tú des algo para Dios, dalo con un corazón agradecido. No por algo impuesto, porque a veces pensamos que hay que imponer. O que no, yo es que tengo que echar la ofrenda, porque si no echo la ofrenda. No, no, hermano. Con corazón agradecido hazlo delante de Dios. No tienes obligación, ni tú ni nadie de los que estamos aquí en la iglesia, de dar a Dios si no es por medio de un corazón agradecido. Si lo haces con un corazón agradecido, Dios eso lo honra. Pero si lo haces a regañadientes, solo porque yo creo que lo tengo que hacer, porque si no, ¿qué van a pensar de mí? No lo hagas así. Entonces Dios miró con agrado lo que Abel entregó a Dios de corazón. Los celos fueron, por así decirlo, el comienzo, la tentación. Y como hemos dicho, la tentación no es pecado. La tentación no es pecado. Los celos fue lo que comenzó a bregar en el corazón de Caín. Pero lo siguiente y lo más fuerte fue la conclusión de la tentación. El orgullo fue lo que llevó al hermano a matar a alguien de su propia sangre. Y antes podemos ver en Génesis 4, versículos 6 y 7, que Dios le advierte. Dios le da la oportunidad de que todo quede en la tentación, que no dé el paso siguiente a cometer el pecado. Y le está diciendo, entonces Dios le dijo a Caín, lo voy a leer en otra versión, entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Y el 7 dice, si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está ¿qué? Está listo para atacarte como un león. Y le dice, no te dejes dominar por él. Lo estoy leyendo en otra versión. Otra dice, si hicieres lo bueno, podrías levantar la cara. Pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Dios le está diciendo, vence tu orgullo y serás aceptado. Vence la tentación. Y dice que nadie es tentado más allá de lo que pueda soportar. Que conjuntamente con la tentación Dios da la salida. Así que Dios le está diciendo, mira, este es el problema que tú tienes en tu corazón. Estás a punto de cometer un pecado contra tu hermano. Pero tienes la oportunidad de cambiar tu vida, de cambiar tu decisión. Y si cambias tu decisión, yo te voy a dar la oportunidad, te voy a dar la fortaleza para que no cometas ese pecado. Pero él, el orgullo, la vanagloria, los celos, etcétera, 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 hicieron de que llevara a cabo el asesinato de su propio hermano. El orgullo lo rompió todo. Quizás antes se llevaban muy bien, eran unidos, como decía. Uno llevaba lechuga, el otro llevaba carne, compartían, tenían buena relación y no pasaba nada. Pero llegó un momento en que tuvieron que tomar una decisión, que es poner delante de Dios lo que había en su corazón, y uno puso lo que le dio sin sin tener ninguna, sin ningún peso, el otro dio lo mejor. Y ahí fue el problema. Después está el capítulo 6 en el Génesis. Y como repito, los 11 primeros capítulos del Génesis es un desastre para la humanidad. Fue lo más desastroso que puede aparecer en la Biblia. Génesis capítulo 6, vamos a leer el versículo 5. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de sus pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 11. Y se corrompió ¿quién? La tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y el versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La tierra se corrompió en gran manera por causa del orgullo, por causa de la soberbia y por causa de la arrogancia. Cada uno hacía lo que bien le parecía, dándole la espalda a Dios. Y Dios tuvo que empezar de nuevo con una familia, destruir todo lo que había en la tierra y dejar con vida solamente 8 personas: Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Y tuvo que empezar de nuevo. Y gracias a Dios, porque muchas veces empieza de nuevo en nuestras vidas, nos da la oportunidad de que cuando caemos nos podamos levantar. Y tenemos que ser, como escuchábamos también hace poco, agradecidos. Es de mal parido, dice un refrán, ser desagradecido. Es de bien parido ser agradecido. Es decir, la gratitud es un don, un regalo que Dios nos da para que nosotros podamos edificar nuestra vida delante de Dios. Y esta gente, en los tiempos de Noé, eran orgullosos, vivían a su vida como bien les placía, se reían de Noé, se burlaban de Noé, y al final Dios trae juicio y dice que de toda la creación salvó a los animales y también salvó a la familia de Noé, porque Noé era un hombre conforme al corazón de Dios. Y por último, el capítulo 11 de Génesis, aquí podemos ver un ejemplo de ser solidarios, de ser unánimes para hacer algo juntos. Y si lo dejamos así, ser unánimes, estar en un mismo sentir para llegar a hacer un propósito, parece que todo suena bien. Pero podemos ver aquí que estos se pusieron de acuerdo, fueron unánimes, fueron solidarios para hacer algo que a Dios no le agradó. Y dice que edificaron una ciudad, y esa ciudad edificaron una torre que llegase hasta el cielo, hasta el espacio divino de Dios. ¿Y qué está diciendo Dios? Vamos a leerlo en Génesis 11. Dice, tenían entonces toda la tierra que una sola lengua, hablaban un mismo idioma todos y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, unánimes, vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y les sirvió ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagamos hagámonos un nombre, porque si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y dice que descendió Dios para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Dios, he aquí, ¿qué dice? El pueblo es uno. Hay muchos relatos en la Biblia donde el pueblo era uno y era para bien. Para edificar las torres, para edificar la ciudad, las murallas. Pero en este caso eran como un solo hombre para hacer algo que a Dios no le agradaba. Querían hacer una torre, con orgullo de que ellos podían levantar una torre y ser acercarse a Dios sin tener en cuenta a Dios. Entonces dice que Dios por segunda vez desciende y dice: confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Dios desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Eran todos en un mismo sentir. Nosotros podemos estar aquí juntos, unánimes, con un mismo fin, con un mismo propósito. Pero si el propósito es equivocado, vamos a tener que pagar las consecuencias. Ser unánimes, estar juntos, ¿es bueno? Claro que sí, que es bueno. Es más, la oración más extensa que Jesús declaró en los evangelios hablaba sobre la unidad, que fuésemos uno como Él y el Padre eran. Pero podemos estar juntos, como decíamos el viernes, podemos estar juntos y revueltos, y si estamos unánimes sea para hacer la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad. Aquí podemos ver un pueblo que quiso llegar a Dios sin tener en cuenta a Dios. El orgullo humano a veces impide que Dios pueda obrar en nuestras vidas. El orgullo es un pecado que yo creo que es de lo más frecuente que pueda haber en nosotros. A nadie le gusta que nos digan las cosas lo que tenemos que hacer. A nadie le gusta que le corrijan, ya desde niños. Tú quieres corregir a un niño y se enfada y no. Esto no. Y la rabieta. Y eso es general. A nadie nos gusta que nos corrijan. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro orgullo. Y yo escuché muchas veces decir, bueno, es que esto es un orgullo santo. No, mira, perdona. La Biblia no habla de ningún orgullo que sea santo. El orgullo es orgullo y como tal es pecado. Y el orgullo es algo que puede entrar en el corazón y puede destruirnos. Porque dentro del orgullo entran muchas cosas. Se abre un abanico de pecado. Así que nosotros tenemos que decirle a Dios, pedirle a Dios que nos ayude a ser unánimes, que nos ayude a estar juntos para un propósito que sea conforme a su perfecta voluntad, no la nuestra. No podemos poner nuestra voluntad delante de Dios, sino a Dios delante de nuestra voluntad. Y así las cosas nos van a ir mejor. No estoy diciendo que no tengamos problemas, no estoy diciendo que no tengamos enfermedades, que no tengamos deficiencias en nuestra quizás economía, nuestro trabajo, nuestra salud, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos pasar por ahí cualquiera de los que estamos aquí, seamos hijos de Dios o no seamos hijos de Dios. Pero lo que cambia todo es que si ponemos a Dios delante, siempre vamos a tener la fortaleza y la esperanza de que Dios tiene la última palabra. Así que se puede ser estar juntos para bien y se puede estar juntos para mal. Se puede ser solidario, y como dije en un principio, la palabra solidario suena muy bonita. No aparece en la Biblia la palabra solidario, pero podemos ser solidarios como esta gente para construir una torre que no es la voluntad de Dios. Así que Dios nos dé sabiduría para poder construir dentro de su perfecta voluntad. Amén. Vamos a ponernos en pie.